Movistar, pasarte al lado más cool de iPhone no te cuesta una fortuna. Aprovecha el descuentazo del 43% y estrena tu iPhone 13 de 128 gigas. Fináncialo fácil y rápido con ADI. 0% de interés con Banco de Bogotá. O llévalo en tu factura a Movistar. Compra ya en movistar.co, puntos de venta o asterisco 654. Aplican términos y condiciones.
Decisiones que impactan positivamente en tu vida. Las decisiones de tu rutina diaria, de tu trabajo, de tu estudio, del tiempo con tu familia. Decide escucharnos, informarte, entretenerte y estar siempre conectado con la app de Caracol Radio. Descárgala ya o actualízala en la tienda virtual de tu dispositivo móvil. Radio en vivo, podcast, noticias, deportes y mucho más. La decisión de usar la aplicación móvil de Caracol Radio cambia tu vida. Caracol Radio, más compañía.
Porque la vida necesita risas, optimismo, inspiración. Porque nos gusta contar las historias que nos llegan desde todos los rincones de Colombia, que nos acercan a protagonistas anónimos. Porque hacemos periodismo libre para denunciar, cuestionar. Porque nos gustan la música, los libros, el cine. Porque el nuestro es un país que necesita ser desandado. Porque todos necesitamos información y alegría. Aquí comienza 10 AM de Caracol Radio. Bienvenidos.
Mandela, Mandela, you're free. Mandela, 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 you're free. Mandela, 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 you're free. Mandela, 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 you're free. Shot me call you love Mandela. Holla out, say you love Mandela. Shout it out, say you love Mandela. Mandela, you're free. Mandela, 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 you're free. Mandela, 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 you're free. Many people don't wanna be in a struggle like this. Mandela, take it to take it to and take it free. Now the time for him to be free. And yes, he's free. And all we black folks love to see that Mandela free.
Allah. Pocos personajes en el mundo tienen la oportunidad de tener un día en su nombre. El Día Internacional Nelson Mandela se celebra hoy, celebrando la fecha del 18 de julio de 1918, que fue el día de su nacimiento. Recordemos, Nelson Mandela murió en 2013 y ha sido un personaje clave en los temas contra el racismo en el mundo. Clave en esos temas porque fue capaz, con su ejemplo, con su vida, con una lucha larguísima, de desmontar el apartheid en Sudáfrica. Estuvo arrestado durante 27 años, desde 1962 hasta 1990, una condena que supuestamente era a cadena perpetua por terroristas, supuestamente en su país. Después de su salida de la cárcel, se hizo la negociación para acabar con el apartheid en Sudáfrica, un régimen que hacía a los negros a un lado, que tenía un país absolutamente dividido en dos y segregado, y esa negociación lo llevó a ser presidente en 1994, presidente durante 5 años de su país, y por eso se celebra en el mundo la lucha de un personaje como Nelson Mandela. La ONU ONU ayuda, invita a celebrar este día con una frase de Mandela, un lema: haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés. Era una de sus frases, una de sus enseñanzas.
Mandela, you're free. Mandela, 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 you're free. Mandela, 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 you're free.
10 de la mañana, 5 minutos. Pascual, noticias y la noticia política del momento es el trino del expresidente Álvaro Uribe. Pascual, confirmando que no va a ser candidato a la vicepresidencia, como algunos candidatos de la derecha lo habían propuesto. Dice en el trino que no será él quien le cree al país una discusión institucional e hizo referencia a su proceso judicial. Lo catalogó y lo reitera que es un proceso injusto que refleja la politización en algunas instituciones. Recuerda, Pascual, que empezamos esta semana con la carta de su hijo Tomás Uribe, donde también ponía sobre la mesa esa posibilidad. Decía en esa comunicación que se conoció a través de Twitter: Álvaro Uribe es el único líder que puede unir a la oposición democrática. Petro y Santos buscan neutralizarlo judicialmente antes de 2026, conscientes de que su participación, especialmente como vicepresidente, sería clave para derrotarlos. Pero con este trino de hace minutos del expresidente Uribe, Pascual, queda totalmente cerrada la posibilidad de que lo veamos como fórmula vicepresidencial de los candidatos de la derecha o del Centro Democrático.
Creo que era un ruido innecesario para su proceso, que sabemos se va a decidir el próximo 28 de julio, pero era además poner una especie de guillotina sobre el candidato del Centro Democrático, porque por supuesto eso iba a tener una gran discusión jurídica. Esa la abordamos a principio de semana, si se puede, si estaría inhabilitado, si no estaría inhabilitado, y tener una candidatura, así tenga usted el nombre de Álvaro Uribe detrás, pero que tenga esa sombra jurídica que puede decidirse, bien sea en el Consejo de Estado, así se demore, bien sea en la Corte Constitucional, con una tutela. Comenzar una campaña con ese ruido institucional creo que era grave para el Centro Democrático, y creo que en buena hora el expresidente Uribe deja zanjado ese tema. No será candidato a la vicepresidencia. Aquí Carolina no dice si podrá ser candidato al Senado, porque era otra de las posibilidades. Se habló otra vez de la posibilidad de que el expresidente encabezara esa lista.
Esa es otra de las posibilidades, Pascual, pero que se va a determinar dependiendo lo que pase el 28 de julio con el sentido del fallo. Ahora, el próximo domingo hay reunión de bancada y este sin duda será uno de los temas más importantes a considerar luego de la decisión que tomó el expresidente Álvaro Uribe, Pascual.
Sí, entonces el fin de semana tendremos decisiones por parte del Centro Democrático sobre temas de lista al Congreso, y tendremos también decisiones del Pacto Histórico, como lo mencionamos ayer con el representante Landines, que habrá convención en el Hotel Tequendama y estarán listas las reglas para elegir un candidato por parte del Pacto Histórico y para elegir igualmente la lista. Eso se hará en consulta del próximo 27 de octubre.
Esperando un anuncio importante también desde el Pacto Histórico es qué va a pasar con Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, si va a participar o no de la consulta. Está buscando cita con el presidente Petro, ya la han aplazado. Vamos a ver qué pasa en el transcurso del fin de semana, Pascual, y también si finalmente Roy Barreras decide participar de la consulta del Pacto Histórico. Él había dicho hace unas semanas que no iba a participar, vuelve y pone sobre la mesa su posible participación o en una consulta de lo que muchos han denominado también el petrosantismo.
Carolina, yo creo tanto Roy como Daniel Quintero, veo difícil que se metan en esa consulta, por una cosa. Ahí podrían quedar eliminados de manera temprana de la carrera electoral. Creo que para ellos sería más tranquilo esperar y buscar una consulta interpartidista en marzo, que es lo que muy seguramente hará el Pacto Histórico, tener su candidato único en octubre y muy posiblemente en marzo tener una consulta interpartidista con uno o dos personajes de centro izquierda que hayan hayan tenido movimiento en las encuestas y en la opinión pública. Así que meterse desde octubre a competir con las bases del pacto, gente que ha estado por fuera, por los lados del movimiento, no ha crecido políticamente ahí, creo que sería una especie de suicidio. Más bien hacen su campaña tranquilos hasta marzo y en marzo buscan esa eventualidad.
Esperemos, Pascual, también, porque el fin de semana vamos a tener el inicio de un nuevo proceso, de una nueva legislatura en el Congreso de la República. Hubo mucho ruido en las últimas horas porque desde algunos sectores estaban cuestionando la presencia del presidente Petro. Muchos decían que no iba a estar en la instalación del Congreso de la República porque, además, Pascual, que es el último periodo correspondiente al gobierno del presidente Petro. Sin embargo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el presidente sí va a estar en la instalación luego del desfile militar en conmemoración del 20 de julio que este año va a tener como escenario Santa Marta.
Pues las relaciones están suficientemente tirantes, rotas, si se quiere, con el Congreso como para no asistir a la última legislatura, a su instalación. Creo que ahí, me imagino, Benedetti, como ministro del Interior, le dice al presidente, ese desplante haría que no haya ninguna posibilidad de avance de cosas que todavía pueden hacerle falta al gobierno. No sé si reformas sociales, si la reforma a la salud, un tema ya tan difícil en las postrimerías del gobierno, pero sin duda tener esas relaciones rotas, faltando todavía un año, una legislatura, sería lo menos aconsejable, y por eso creo que Benedetti ha convencido a Petro de estar en la instalación.
Otra de las noticias de la semana, Pascual, el paro arrocero en varios departamentos del país que continúa a esta hora. En las últimas horas hubo una mesa de negociación entre los voceros de los productores de arroz y el gobierno nacional, pero se vio interrumpida por la falta de condiciones para avanzar en la resolución del paro nacional. Más temprano en 6 a.m. Oscar Gutiérrez, el director de Dignidad Agropecuaria de Colombia, explicó que a pesar de 28 reuniones con funcionarios del Ministerio de Agricultura, no se han encontrado soluciones.
Llevamos en los últimos 3 meses 28 reuniones con funcionarios del Ministerio de Agricultura, incluida una vez la señora ministra, diciéndoles cuáles eran los problemas y qué había que hacer para resolverlos, y nunca hicieron nada. Eso fue lo que nos llevó al paro, porque además hay incumplimientos a los acuerdos del paro pasado, que también lo hemos discutido con ellos. Entonces, ¿cómo va a creer los arroceros hoy que se levantan, que abren las vías y que el gobierno nacional entonces ahí sí se va a sentar a negociar? Eso no es posible. Es que vuelvo y repito, y lo he dicho hasta el cansancio, 28 reuniones con funcionarios del ministerio, de viceministro hacia abajo, director de cadenas agropecuarias, director de la cadena arrozado, comité de estadísticas, Consejo Nacional del Arroz, y no hay ninguna solución. Necesitamos que tomen ellos la decisión seria de sentarse seriamente, instalar la mesa de negociación, que era lo que había acordado ayer, sentarse la señora ministra, que eso no le va a pasar nada por sentarse con nosotros, y empezar un proceso de negociación serio. Y en la medida que ese proceso avance, los arroceros, que son la gente más sensata que usted se pueda imaginar, harán que se vaya resolviendo el problema de la movilidad.
Mientras tanto, la ministra de Agricultura, también más temprano en entrevista con 6 a.m., dijo que está dispuesta a asistir a la mesa de diálogo con los arroceros cuando se levanten los bloqueos en las vías del país.
Nosotros estamos pidiendo poder recuperar la movilidad en zonas importantes del país. Ayer tuvimos un incidente bastante difícil de un tema de salud de una persona que falleció en las vías. Tenemos a unos transportadores con su carga represada y nosotros estamos dispuestos a negociar. Estaban 2 viceministros de alto gobierno de este país y cuerpo directivo de 3 sectores allí sentados para empezar a buscar acuerdos, pero la ministra se puede sentar allí cuando tengamos muestra de voluntad de las partes en una situación que es complicada no solo hoy para los arroceros, sino que es complicada ya para muchos gremios del país.
En otras noticias, en minutos inicia la presentación del informe trimestral de la misión de verificación de la ONU en Colombia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En este informe se advierte del repunte de la violencia en el país y se destaca la condena a la violencia política tras el atentado a Miguel Uribe Turbay. Así, comenzamos 10 a.m.
Mandela, Mandela, you're free. Mandela, 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 you're free. Mandela, 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 you're free. Mandela, Mandela, Mandela.
Super ofertas en Carulla y Éxito. Disfruta hasta 30% de descuento en referencias seleccionadas de las marcas Alpina, Diana, Zenú, Ariel, Blancox, Dove, Rexona, Huggies y más. Válido del 19 al 25 de julio. 50,000 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones.
El 14 de julio estrena la nueva app del Banco Agrario. Una experiencia renovada, más rápida, más fácil, más cercana a ti. Consulta, paga y transfiere desde donde estés en pocos pasos. Recuerda que la app anterior dejará de estar disponible el 14 de julio. Actualízate a tiempo y no te pierdas todo lo nuevo que tenemos para ti. Descárgala ya, regístrate como nuevo usuario y vive tu banca como más quieres. Banco Agrario de Colombia. Crecer juntos es posible.
Todo es más rico con Crocantinas, las nuevas galletas que todos quieren, con amigos o viendo series, en pareja, en familia, o si medio barrio viene. Todo es más rico con Crocantinas, Crocantinas con atún, Crocantinas con jamón, también con arequipe o con mermelada.
Nuevas galletas Crocantinas, ¿y tú con qué las vas a comer?
Arthur's Cookies Factory.
Las noticias siguen como tus proyectos. Te acompañamos a hacer realidad más planes. Banco Popular, el banco para el mejor momento de la vida. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.
10 de la mañana, 16 minutos.
Mi hijo anda con su moradita, pero yo que estoy en mi mejor momento, tengo mi plateadita y no me cambio por nadie.
Abre tu cuenta plateada del Banco Popular y ahorra con una tasa del 9% efectivo anual. Sin costos, sin enredos, solo beneficios. Banco Popular, el banco para el mejor momento de la vida. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Pascual Gaviria es Caracol Radio.
Ya hace cerca de un mes terminó la tormenta política que desató la aprobación de la reforma laboral, un tema que nos llevó supuestamente a una consulta, que llevó a un gran enfrentamiento entre el presidente y el Congreso y que terminó aprobándose. Y la reforma laboral tiene ya entonces sus consecuencias directas sobre la realidad desde el 15 de julio. Así que dejamos atrás un poco el terremoto político y la idea es hablar de cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias, cuáles son las bondades de esa reforma laboral. Y para hablar del tema nos acompaña Juliana Morad, ella es la directora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana. Profesora, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, quería empezar con la pregunta a raíz de lo que se ha hecho, de la crítica que se ha hecho tantas veces a esta reforma, y es que en el país hay una especie de sobrecarga, digamos, a los empleadores y que esto podría hacer que se diera un crecimiento del empleo informal. ¿Qué tan cierto es que los empleadores en Colombia tienen una sobrecarga en temas laborales, una sobrecarga económica que hace difícil que se pueda acceder al empleo formal? No podemos comparar, no sé, con otros países de la región.
Bueno, yo creo que es importante decir contundentemente que sí. Uno de los indicadores, o tenemos como varias maneras de afirmar esto y probarlo. Uno de los indicadores, por ejemplo, es la relación que existe entre el salario mínimo con el salario medio de la economía laboral o el mercado laboral. Y nuestro salario se destaca como el más alto en relación con el salario medio en los países de la OCDE. El indicador lo que nos dice es, entre más baja la relación es mucho mejor, porque es posible pactar salarios por encima. Entre más se acercan, pues se acorta la relación entre el salario real y el salario que se impone legalmente. Entonces yo creo que ese es un indicador importante que nos muestra que en efecto tenemos un salario muy alto por encima de lo deseado en un mercado laboral. Hay otro dato que es interesante también verlo, y es que el 42.5% de los ocupados en Colombia ganan menos del mínimo. Entonces eso también nos muestra cómo el 42.5 no se está aprovechando el salario mínimo. Un tercer punto que uno también puede ver de cara al salario mínimo es que en los últimos 10 años la mayoría de trabajadores que ganaban entre 2 y 3 salarios mínimos ahora están ganando un salario mínimo. Entonces, primer punto, con estos tres o estas tres situaciones que te cuento, es que el salario mínimo es muy alto. Vamos ahora a las prestaciones sociales, y tenemos prestaciones sociales que además se calculan sobre el salario mínimo, es decir, un trabajador no solo tiene un costo correspondiente a un salario mínimo, sino a prestaciones sociales adicionales. Entonces esto nos acentúa lo costoso que es el contrato de trabajo. Y finalmente tenemos un sistema de seguridad social que además se suma a un contrato de trabajo formal, que tiene un sistema de pensiones, un sistema de salud y un sistema de riesgos laborales que además se calculan, cuyos costos además se calculan sobre el salario mínimo. Entonces, son tres capas que lo que nos muestran es que en efecto los costos laborales son reales. Y por eso la pregunta y la crítica que muchos gremios han hecho, grandes, pequeños, gremios rurales, gremios urbanos, es: ¿será que la reforma laboral sí va a incentivar mejores condiciones del mercado laboral teniendo en cuenta estos costos tan altos?
Fue sorpresivo para muchos que esa gran discusión política de la que hablábamos se diera por temas que parecen pequeños, no accesorios, pero temas que no parece ameritarían semejante discusión. Y estos son: si la jornada nocturna empieza a las 7 de la noche, si el dominical debe pagarse 75% a 100%. Parecía que esto no tenía, digamos, esa magnitud. Hay un crecimiento muy alto de los costos laborales con la reforma, con estas decisiones que se tomaron. O digamos, podríamos pensar que es marginal ese crecimiento.
No es marginal, y yo creo que es muy importante reiterar lo que dije ahorita en la primera respuesta, y es: los costos laborales de Colombia son muy altos. Ahora bien, pensemos en esos dos recargos importantes, y particularmente en sectores intensivos de mano de obra dominical y nocturna. Por ejemplo, estoy pensando en muchos de los argumentos muy válidos que dieron los gremios de vigilancia, de turismo, de ocio, de restaurantes, que son los que viven y los que funcionan en estas temporadas, y los costos, por supuesto, son muy altos. Entonces sí podemos ver un impacto importante, incluso el impacto universitario. Las clases que se dictan en horas de la noche ya supone un incremento importante. Entonces no es marginal, es un incremento importante. Y no fue banal la discusión. Creo que los gremios están muy mal también, digamos, como actores políticos, no considerar los argumentos muy válidos que habla, pues en este caso, los gremios. Y los gremios insistentemente dijeron: esto nos va a impactar, y sobre todo los que yo te dije. Hay un argumento que yo escuché en una de estas discusiones en el Congreso, que me pareció muy interesante, y es: el gremio de los restaurantes dijo: nos van a cargar con obligaciones y nosotros somos el sector que menos barreras pone para ingresar al mercado laboral. Entonces pensemos, por ejemplo, en un mesero. Nosotros en Colombia contratamos meseros, migrantes, mujeres, adultos mayores, y les estamos imponiendo unos costos importantes. Entonces yo creo que no es una discusión menor, y la pregunta que uno se tiene que hacer enseguida es: ¿de qué manera va a reaccionar el empresariado? Porque finalmente son actores económicos que buscan y como debe ser, utilidades. Y ahí ya vienen como las diferentes respuestas que uno puede dar: o a subir la informalidad, o van a disminuir contratación, o pueden cerrar incluso, si los costos ya los ahogan.
Hemos oído respuesta a ese argumento, mucha gente diciendo: estos eran derechos que estaban y se retiraron, digamos, en leyes que se tramitaron en el primer gobierno del expresidente Uribe. Y mucha gente dice: en ese momento se habló de crecimiento del empleo, de crecimiento del empleo formal, y desmontar esos beneficios no llevó a ese crecimiento. ¿Se dio un crecimiento del empleo formal en ese momento, o de verdad es una especie de cantaleta que se repite siempre, pero no terminó bien en los indicadores?
Hay estudios, y yo creo que la mirada más responsable es mirar qué ha dicho quienes miden los impactos del mundo laboral. Hay muchos estudios que han dicho y muestran efectivamente, con técnicas causales que usan los economistas laborales, que en efecto sí hubo un incremento en los empleos formales y en muchas otras variables del mercado laboral. Más empleo de jóvenes, más empleo sobre todo de jóvenes con el contrato de aprendizaje, que ya en su momento, cuando hubo la modificación que tanto se criticó, que ahorita se vuelve a modificar, cuando dejó de ser laboral. Ahí es importante, sin embargo, decir que el incremento no fue el esperado, pero sí lo hubo. Entonces, decir que no existió, pues es falso. Y así toca decirlo: si hubo un incremento, no fue el esperado. Por otro lado, tu pregunta también tiene que ver con los derechos laborales y volver a los derechos laborales. Eso es muy importante verlo, pero también es importante tener una mirada mucho más compleja, y es que los derechos también suponen costos. Entonces, sí, por un lado suponen derechos y por otro lado suponen costos. Y en todo caso, la pregunta seria que uno debería hacerse es: ¿derechos para pocos o derechos que se puedan pagar para muchos?
Mencionó el contrato de aprendizaje de los estudiantes del SENA. ¿Cómo vio esa transformación? Uh-huh. Mucha gente dice que esto va a llevar a que muchos empleadores prefieran llevar a gente ya formada porque va a tener costos similares. ¿Cree que puede tener ese efecto?
Totalmente, ya se está viendo, y no solo por el costo, sino por la interpretación que le vamos a dar al artículo. Muchas veces los abogados legislamos creyendo que va a suceder lo que deseamos al momento de escribir las leyes, y no siempre pasa eso. Ahora hay una discusión muy grande, y es qué pasa con la laboralización de los aprendices que están ya vinculados. ¿Los vamos a vincular, o se convierte más bien el contrato de aprendizaje ya desde este momento en contrato laboral, o terminamos primero los que ya existen y ya los futuros se contratan mediante contrato de trabajo? Entonces no solo es el costo, sino no solo el costo que impone laboralizar un aprendiz, sino los costos asociados con la interpretación de las normas que está sucediendo. Y a eso yo le sumaría un tercer costo, y es la conflictividad que esto va a generar. Los trabajadores, unos trabajadores van a interpretarlo de una manera, los empleadores de otra manera. Si no se ponen de acuerdo, pues van a ir a la rama judicial, se va a congestionar la rama judicial. Entonces, definitivamente esto está generando una serie de costos que finalmente lo que generan es zozobra en el empresariado, y el empresariado puede ser muy cauto. Entonces, el empresariado, ante esta cautela, lo que puede hacer es: prefiero monetizar. Y yo ya he escuchado muchos empresariados muy conservadores antes de evitarse o exponerse a una sanción, una mala interpretación, incluso dispuestos a pagar el mayor costo. Dicen: está perfecto, yo lo puedo laboralizar, pero no sé cómo manejarlo. Entonces, ante esta incertidumbre, prefiero monetizar. Entonces, yo creo que ahí le adicionaría a tu pregunta una capa adicional de costos relacionados pues con un impacto no deseado de la reforma laboral en este punto.
La otra pregunta es: ¿qué herramientas tenemos y si son suficientes para que la reforma se cumpla, para que esos derechos, independientemente de que tengan o que signifiquen una sobrecarga laboral, si están ahí en la ley, pues deben cumplirse, si el Estado sí tiene unas herramientas para que se cumplan, y si tenemos indicadores en Colombia de que las empresas de verdad lo cumplen o trabajan y contratan bajo ese, un poco por debajo de cuerda y bajo el rasero legal?
Bueno, ahí digamos que ahí te respondería en dos puntos. Lo primero es: muchos artículos de la reforma laboral necesitan decretos reglamentarios, muchísimos. Por ejemplo, este de los aprendices, es muy importante saber cómo va a entrar en vigencia, si transforma las que ya existen o solo hacia futuro. Y así pasa con muchos, así pasa también con, por ejemplo, uno que propusimos nosotros desde la Universidad Javeriana, que es el régimen simplificado de contratación, que es la posibilidad de consignar mensualmente, no como imposición, sino como voluntad del empleador y el trabajador, consignar mensualmente las cesantías. Ahí eso también necesita un decreto reglamentario, porque no sabemos desde qué momento se generan rendimientos. Y así hay muchos artículos. Entonces, es muy difícil en este momento decir con total certeza, se tiene que aplicar tal y como está escrita, porque hay artículos que necesitan interpretaciones, y esto se necesita o se hace más bien a través de un decreto reglamentario. Entonces, no va a ser tan inmediato el cumplimiento. Y lo segundo, los indicadores de incumplimiento pueden existir muchos. Lamentablemente nosotros no tenemos como una base de datos para medir el incumplimiento, o indicadores de cumplimiento públicos muy serios, muy rigurosos. Tenemos diferentes datos que nos permiten aproximarnos, por ejemplo, que usan mucho los economistas laborales: la gran encuesta integrada de hogares, la encuesta de uso del tiempo, que a uno le permite ver cositas como qué tantos contratos de trabajo hay, en qué sectores, cuántas horas trabajan, qué salarios pagamos, y ahí uno va intuyendo como Colombia tiene un mal mercado laboral, pero no necesariamente atado a incumplimientos. ¿Quiénes tienen datos, por supuesto, relacionados con incumplimientos? El Ministerio del Trabajo. Sería muy chévere y sería muy bueno para el país conocer estos datos de incumplimiento. Entonces yo no aseveraría con certeza decirte que no se cumplen las normas porque tenemos empleadores que incumplen, porque sería una afirmación que carece de datos. Sería muy interesante poder contar con estos datos, que los tiene seguramente el Ministerio del Trabajo, pero no son públicos.
Desde el 15 de julio, entonces, la aplicación de la reforma laboral, se acabó el tiempo de la política y llega el tiempo de los balances, que se irán haciendo poco a poco, con efectos positivos o efectos adversos o efectos no deseados que tenga la reforma laboral. Es Juliana Moral, la directora del Departamento de Derecho de la Universidad Pontificia Javeriana. Muchas gracias, profesora.
A ustedes muchas gracias por la invitación.
La buena comunicación se construye con palabras, sonidos, imágenes. Y cuando se elevan, nos elevan también. Porque la buena comunicación tiene alas. Si crees que tú también las tienes, entra en premiosondas.com. Inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Premios Ondas.
¿Qué es la cosmeticorexia y por qué la obsesión con el skincare puede ser peligroso? Este programa es patrocinado por Cafam, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Cada vez es más normal ver en redes sociales a influenciadores promoviendo la tendencia de rutinas de skincare o cuidado de la piel para niñas y adolescentes. ¿Qué son los Sephora Kids? ¿Cuáles son los riesgos del uso de estos productos en niños? Soy Roberto Pombo y los espero este domingo a partir de las 11 de la mañana en Mis Preguntas de Prisa Media, el primer programa que enlaza a Caracol Radio, W Radio, El País América, El Periódico Global y Caracol Podcast.
El campo, la innovación y el futuro se encuentran en un solo lugar. Del 9 al 20 de julio, acompáñanos en Agroexpo 2025 en Corferias Bogotá. Visita el stand del Banco Agrario en el pabellón 3, piso 1, stand 202, y descubre nuestra nueva banca virtual. Productos para el agro, charlas inspiradoras y todo lo que necesitas para hacer realidad tus proyectos. Ven y vive una experiencia única hecha para ti y para el campo colombiano. Banco Agrario de Colombia. Crecer juntos es posible.
Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las
10 de la mañana, 32 minutos.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
Es un producto terapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro.
Todo el país está en 10 AM.
Y comenzamos en Barranquilla, Martín. Yo sé que me tiene planes interesantes de fin de semana, pero antes de eso, cuénteme cómo está la situación con el paro arrocero en la costa.
Bueno, en este momento, Pascual, la situación está compleja en el departamento del Cesar. Allí, desde esta madrugada, se han presentado bloqueos, protestas, hay incluso protestas en lo que es Valledupar, en las vías principales de Valledupar. Esto luego que los arroceros que estaban en la zona rural trasladaron esta manifestación primero en las calles, luego a la frente a la gobernación, y por último, estos bloqueos que van a continuar a lo largo del día. En horas de la tarde también han bloqueado, o se tiene previsto que continúen bloqueos como otros días, en lo que es zonas ya de vías que comunican con el interior del país. Es detención lo que se está presentando en las últimas horas en el Cesar, sur de La Guajira, donde también hay un grupo de arroceros que están, por supuesto, en este tipo de manifestaciones, luego que no se logró acuerdo con el gobierno.
Bueno, Martín, y ahora el fin de semana, explíqueme esto de al ritmo de arepa de huevo y whisky. ¿Cómo es ese casado?
No, un casado muy bueno, Pascual. por un lado, le cuento que en Barrio Bajo, que es el barrio tradicional, fundacional de Barranquilla, que conoce usted muy bien, Pascual, allí se ha hecho un ejercicio de llevar un museo, digamos, aire abierto, donde todo lo que se encuentra son dibujos, pinturas de la tradición de Barranquilla, y que la gente puede ir a disfrutar y a tomarse fotografías. Pero además, este fin de semana va a estar acompañado con las matronas que van a preparar arepa de huevo, todas esas frituras tan especiales de nuestro Caribe colombiano y de Barranquilla. Eso es un gran evento para la gente en Barranquilla. Y coincide, Pascual, con un evento de expertos en whisky que están reunidos desde ayer aquí en Barranquilla. Llegan desde Estados Unidos, también de Centroamérica, incluso llegan de la Patagonia a vivir esta experiencia. Es el cuarto año que Barranquilla es sede de lo que se conoce como el Whisky Lovers, es la reunión de los amantes de whisky, y a través de un gran experto como es Julio Oñate, van llevando una serie de eventos. Hay, por ejemplo, invitados que llegan de Panamá, que por ejemplo está Iván Sánchez, que es el director de la Sociedad de Whisky de ese país, un educador destacado también de Perú, Michael Curalla, son algunos de los que van a estar. Puerto Rico, por ejemplo, José Cabaza, todos ellos en medio de charlas, conferencias, no vienen a disfrutar solamente de la bebida, sino a aprender y a lo que ellos dicen, hacer amistades. Así que dos eventos, uno que muestra cómo sigue siendo Barranquilla sitio para eventos internacionales y otro en la calle, en el popular Barrio Bajo.
Gracias, Martín. Nuestra experta en whisky en 10 AM es Carolina, o sea que la pudimos haber mandado de enviada especial a Barranquilla.
Me falló Pascual, porque Martín debió avisarnos iniciando semana y habíamos hecho un trabajo
de investigación.
Sí, periodismo, claro. De investigación.
De inmersión, periodismo de inmersión. Bueno, sigamos con las noticias regionales, y aquí en Antioquia, Mayra, hay gran preocupación por lo que pasa en el municipio de Yondó, donde hay más de 60 personas desplazadas y se presentó un triple homicidio.
Sí, Pascual, mire, una situación bastante complicada en lo que tiene que ver con el orden público en el municipio de Yondó. Esto es en el Magdalena Medio del departamento. Las autoridades están investigando el asesinato de 3 personas en zona rural de ese municipio. Aún no se han confirmado los móviles de estos crímenes, pero no descartan que estén relacionados con esa disputa que están sosteniendo las estructuras armadas ilegales que se enfrentan allí por el control del territorio. Hay que decir que este reciente hecho de violencia ocurrió en una vereda donde el tránsito de personas y también de vehículos está restringido por los grupos armados a partir de las 6 de la tarde, es lo que ha dicho el alcalde de ese municipio, Gerson Ariza. Debido a la presencia de esas estructuras criminales, el ingreso de las autoridades al sitio donde ocurrió el crimen no fue posible con el apoyo del ejército y la policía. Hay que decir también que este nuevo ataque armado ocurre pocas horas después de un consejo de seguridad en el que se evaluaban justamente esas acciones para contener el aumento de la violencia en el municipio. En esa reunión, convocada tras los recientes desplazamientos en la vereda Puerto Matilde y los enfrentamientos en San Miguel del Tigre y otros homicidios recientes, se anunció entonces el refuerzo allí del pie de fuerza.
Y Juan Carlos, en Bucaramanga, el tema de los arroceros también en Santander, dicen que hay frustración por la falta de resultados en las negociaciones.
Por supuesto, Pascual, porque uno de sus delegados, Sebastián Rico, había viajado ayer en representación de los cultivadores del grano de Sabana de Torres del departamento de Santander a la reunión. Llegó allí, la reunión, en efecto, pues no produjo ningún tipo de resultado concreto en el entendido en que se aspiraba a que luego de alguna negociación con el gobierno se volvieran con la noticia de que ya podían irse para sus predios, para sus fincas ahí cerca de la troncal del Magdalena Medio, y en consecuencia, pues en esta jornada, los arroceros de este municipio han vuelto al sector del Puente de la Gómez y han cortado la comunicación, la posibilidad de que los vehículos transiten a través de la troncal del Magdalena Medio, que es la carretera que da el paso entre el centro del país y la costa caribe. Así pues que desde las 6 de la mañana se mantienen ahí en ese punto, van a estar hasta el mediodía. Al mediodía ellos levantan las barricadas, permiten que haya paso y vuelven otra vez en la tarde a esa manifestación para mantenerse ahí en la carretera hasta las 6 de la tarde. En la noche no hay cierres y ellos nos dicen que van viviendo el día a día y que por eso pues no pueden advertir qué podría ocurrir mañana, sábado y domingo con relación a las protestas, a los bloqueos que mantienen, que han mantenido durante toda la semana en esta importante carretera del Magdalena Medio.
Mauricio en Cali, hablemos de planes para el fin de semana porque abre sus puertas Asia Fantástica. ¿Qué es eso?
Bueno, pues Asia Fantástica es una propuesta del Zoológico de Cali, es un nuevo espacio, su lema es un viaje a otro mundo, y sí, es el plan de fin de semana ya que abre sus puertas hoy al público. Vamos a recorrer paisajes y arquitectura, biodiversidad también emblemática del sudeste asiático. Este espacio tiene animales como tigres de Bengala, dragones de Komodo, gibones de manos blancas, antílopes de las Indias, entre otras especies. Hay que aclarar que todo está diseñado bajo principios de arquitectura bioinspirada para garantizar, por supuesto, el bienestar y promover la expresión de comportamientos naturales de estos animales. También las especies, por ejemplo, como el dragón de Komodo y el gibón de manos blancas, llegaron al zoológico de Cali gracias a las alianzas de manejo corporativo con instituciones acreditadas a nivel internacional. Estos procesos pues hicieron estrictamente con todo el cuidado para que se conservara el bienestar animal y también, pues por supuesto, estas especies tengan la vida que tienen que llevar en un espacio adecuado aquí en la ciudad de Cali. Los espacios estarán abiertos al público ya desde hoy, desde el 18 de julio, en el horario habitual del zoológico, que es de lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, que es cuando sale el último recorrido. Entonces habrá plan este fin de semana con Asia Fantástica, un viaje a otro mundo en el zoológico de Cali.
Olga, en Manizales la preocupación es otra, el tema de la salud, como en muchos municipios, en muchas ciudades y departamentos del país, la alerta hospitalaria en la ciudad debido al colapso de los servicios de urgencias.
Pascual, mire, el día de hoy la mayoría de clínicas y hospitales tienen una ocupación que supera el 100% de sus capacidades. Precisamente frente a esto, la administración municipal hace un llamado desesperado al Ministerio de Salud para que intervenga lo más pronto posible en esta crisis. Hablamos más temprano con David Gómez, secretario de Salud de Manizales, y en diálogo con Caracol Radio confirmó que se declaró la alerta hospitalaria en la capital caldense, la cual consiste en que la administración cuenta con unas herramientas que son jurídicas para poder disminuir esas consecuencias del colapso de la red de urgencias. A esta hora la Secretaría de Salud está realizando una inspección clínica a clínica, hospital a hospital, y el reporte es crítico. La ocupación, como ya les decía, supera el 100% y están insistiendo en que ese colapso también en parte es por el cierre de servicios que han realizado los hospitales a las EPS por la falta de pagos, pero también es la falta de entrega de medicamentos. Están llegando muchos adultos mayores, principalmente descompensados, con afectaciones debido a que no han podido recibir sus medicamentos y han tenido que suspender los tratamientos. La alcaldía de Manizales interpuso también en los últimos días una acción popular que busca pago y envío de recursos por parte de las EPS a la ciudad.
En Tu Éxito, pagando con tarjeta Éxito, televisor de 55 pulgadas LG a $1,799,990, válido del 18 al 21 de julio de 2025. 300 unidades, aplican términos y condiciones. Tarjeta Éxito Mastercard, emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A., vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Última hora. Los estudiantes de la maestría online en proyectos periodísticos digitales avanzados de UNIR y Prisa Media liderarán el sector. Aprende las herramientas imprescindibles para que tus trabajos y proyectos tengan el impacto que buscas. Disfruta de las clases magistrales de Manuel Javois, Kiko Llaneras y otros muchos profesionales. Además, podrás realizar tus prácticas en El País, Caracol Radio, W Radio o AS. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en unir.net.
¿Qué es la cosmeticorexia y por qué la obsesión con el skincare puede ser peligroso?
Este programa es patrocinado por CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia.
Cada vez es más normal ver en redes sociales a influenciadores promoviendo la tendencia de rutinas de skincare o cuidado de la piel para niñas y adolescentes. ¿Qué son los Sephora Kids? ¿Cuáles son los riesgos del uso de estos productos en niños? Soy Roberto Pombo y los espero este domingo a partir de las 11 de la mañana en Mis Preguntas de Prisa Media, el primer programa que enlaza a Caracol Radio, W Radio, El País América, El Periódico Global y Caracol Podcast.
En Tu Éxito, pagando con tarjeta Éxito, televisor de 55 pulgadas LG a $1,799,990, válido del 18 al 21 de julio de 2025. 300 unidades, aplican términos y condiciones. Tarjeta Éxito Mastercard, emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A., vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Regresamos con 10 AM.
El tema migratorio se ha vuelto uno de los más importantes en el mundo, por lo que pasa sobre todo en Estados Unidos, pero también por el crecimiento que se ha dado en Europa en los últimos años y por lo que pasa también en nuestro país, no solamente un tema a nivel mundial, sino lo que pasa en Colombia como zona de tránsito, lo que ha pasado por el Darién. Así que se ha convertido en un tema que tiene toda la atención mundial y un tema también que afecta muchas poblaciones en Colombia. Hemos vivido también esa diáspora venezolana en este país que ha hecho pensar en el tema migratorio. Pero hay otra mirada, otra visión del tema que dice solamente el 3.6% de la población mundial es migrante y busca ver las causas de por qué la gente se queda en sus países cuando hay condiciones muy difíciles, porque se da cierta inmovilidad también de la población. Y este fue el estudio que hizo una ONG, la ONG Ayuda en Acción en Colombia. Y para hablar de este tema nos acompaña su directora Diana Quimbay. Diana, buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola Pascual, buenos días, un saludo muy especial para ti, para Carolina y para todos los que nos escuchan en estos momentos.
Expliquemos un poco este estudio, porque parece que todo el tiempo estamos pensando es que el mundo está en constante movimiento, las personas, todo el ruido que se ha armado con la migración en Estados Unidos, con lo que pasa en Europa, y ustedes dan una mirada más bien sobre la inmovilidad, sobre el arraigo.
Efectivamente, como lo dices, muchos de los debates mundiales que hay sobre movilidad están más bien dominados por cifras de cuánta gente se desplaza, a dónde van, cómo afecta ese desplazamiento a los países de origen, tránsito, destino, pero muchos otros no saben, o mucha gente no sabe, que efectivamente la mayoría de la gente no se desplaza, porque en ese momento es donde nosotros decidimos desde el año pasado hacer un estudio y tener en cuenta que la inmovilidad sigue siendo un punto ciego en las políticas y en los programas, ¿no? Con demasiada frecuencia se trata como una ausencia de movimiento en lugar de como una condición en sí misma, y por eso decidimos hacer este estudio en 5 países a nivel mundial.
En el caso colombiano, ¿qué se vio en este estudio?
Pues mira, Colombia, al ser uno de los países que más ha vivido este fenómeno, por así decirlo, encontramos diferentes causas que llevan a la gente a que decida quedarse. A nosotros, básicamente, pues nos ha afectado mucho la migración venezolana, pero por otro lado, sabemos que muchas de esas personas y muchos otros desplazados deciden quedarse en Colombia porque han encontrado un entorno protector, porque han encontrado unos servicios que les permiten dar a sus familiares una vida digna, porque han encontrado posibilidades de desarrollo y de inserción, tanto socioeconómica como cultural. Entonces, en Colombia también encontramos que muchas de estas personas han tomado la decisión de quedarse, y sabemos que precisamente es gracias a las condiciones que el país ofrece. No obstante, pues el estudio se concentró en el Valle del Cauca. Efectivamente, vemos que Cali es, por ejemplo, tras el estallido social y con diferentes proyectos, muchas de las personas han encontrado también entornos afines a su idiosincrasia que han hecho que definitivamente pues decidan quedarse. No obstante, a pesar de también de quedarse, encontramos otros tipos de motivos por los cuales la gente no decide emigrar. Y es en el caso, por ejemplo, de la gente que cuida a personas mayores, que cuida a sus hijos, en especial las mujeres, que tienen muchísima carga, en este caso, como madres de familia, y que no pueden tener las oportunidades ni siquiera de pensar en moverse o emigrar. Entonces hay varios factores que se encontraron en Colombia. Por ejemplo, los jóvenes tampoco han podido tomar decisiones por falta de conocimiento, por falta de documentación, por falta de recursos, claramente, y pues finalmente toman la decisión de quedarse, o sea, no se plantean más a futuro emigrar.
¿Podemos pensar que cada vez va a ser más difícil esta movilidad si solamente el 3.6% de la población mundial es migrante y está pasando lo que está pasando, con barreras, con actitudes xenófobas, cada vez más de rechazo a los extranjeros, sobre todo lo que pasa en algunos países de Europa y lo que hemos visto, por supuesto, desde la llegada del gobierno Trump? ¿Podría pensar uno que incluso esas barreras van a mermar, a detener más esta movilidad?
Yo creo que efectivamente hay muchas de esas causales que afectan la inmovilidad. En Colombia, por ejemplo, a pesar de encontrar ese 55% de personas que sí desean quedarse y que no tienen la posibilidad de emigrar, hay un 45% de personas que sí se ven o que sí quieren migrar en este caso. Entonces hay que tomar en cuenta todas esas causales, porque la xenofobia claramente está presente en muchos de los espacios que comparten acá, tanto migrantes como desplazados, como retornados, como repatriados, pero también hay que mirar qué otras opciones se les están dando desde el ámbito institucional, desde el ámbito local, cuáles pueden ser esas oportunidades de desarrollo que estas personas pueden encontrar al decidir quedarse y que no tengan que sufrir nuevamente algún tipo de rechazo, de violencia, porque pues muchas veces esto es claramente, y en Colombia Paz está atado a fenómenos relacionados con la violencia y con el conflicto, pero también mirar de manera cuáles son esas potencialidades que podemos nosotros evidenciar desde organizaciones como la nuestra, Ayuda en Acción, pero también desde el ámbito de las autoridades locales, cómo podemos nosotros apoyar para que estas personas puedan tener un desarrollo humano digno en nuestro país.
Ustedes proponen unas estrategias para que las personas que quieren migrar pero tienen que quedarse en su país puedan tener mejores opciones y que ese quedarse no sea una especie de obligación, sino una decisión propia. ¿Cuáles son esas estrategias?
La primera es que pues puedan tener acceso a los servicios básicos y que pues obviamente ahí tanto el gobierno, el Estado y las diferentes pues secretarías y organizaciones con las cuales nosotros venimos estableciendo una coordinación para atención a este tipo de población, pues estemos en la misma línea y podamos ofrecer posibilidades de desarrollo tanto pues integral, sostenible, pero también con una mira de futuro, ¿no? Con una mira de que tengan claridad de que el quedarse va a ser por su bien y porque van a tener un futuro mejor del cual vienen ellos evadiendo o pues del cual han salido de sus otros países. Por otro lado, creemos que hay una forma y es generar políticas que apoyen a estas mujeres cuidadoras, ¿no? Con servicios locales sensibles al género, hay que fomentar la inclusión económica de jóvenes y retornados, hay que fortalecer precisamente también a las comunidades con alta migración que han ahora incluso la migración inversa que está pues ahora también viviendo Colombia, puede obviamente ser un patrón para nosotros obviamente vincularla con las personas que están arraigadas en nuestro país, asistir legalmente, ¿no? Que a través de Migración Colombia y a través de todas las entidades que están adscritas al tema de migrantes y desplazados móviles puedan obviamente brindar los servicios y la información oportuna para ellos en materia de si se quieren quedar y van a decidir finalmente quedarse o si van a continuar con su trayecto hacia otros países, hacia el centro del país o bueno, finalmente si van a cruzar fronteras. Pero yo creo que más que nada hay que cambiar la narrativa, Pascual, hay que reconocer la inmovilidad como una estrategia válida, digna de aquellas personas que han tomado la decisión de quedarse, ver cuáles son precisamente sus motivos y que a nivel de política pública podamos reforzar esa protección social en las ciudades medianas y en las zonas rurales, que es donde normalmente, que son vulnerables, es donde normalmente llegan todas estas personas por diferentes motivos, ¿no? Creo que hay que incorporar la inmovilidad incluso a planes de adaptación climática, porque la crisis climática también obliga a muchas personas a migrar, temas de seguridad, como lo había comentado, y pues que obviamente promovamos el derecho a que moverse o quedarse sea una decisión informada y que sea bajo la decisión que ellos quieran tomar, no que se vean obligados.
El estudio que ustedes hicieron incluye Colombia, Ecuador, México, Malí y Etiopía. ¿Alguna particularidad para subrayar de Colombia, sobre todo en comparación con México y Ecuador?
Hay muchos componentes que compartimos con los otros países, temas también hay muchos temas relacionados pues con las situaciones de orden público, hay situaciones en donde claramente el tema del rol de la mujer ha adquiere una valía importante. Pero creo que antes que nada en Colombia pues hay unos factores más culturales arraigados al tipo de migración o de que nosotros recibimos, pero también al tipo de las personas que deciden quedarse, ¿no? A diferencia, pues en África hay unos motivos más relacionados con temas también de conflicto, pero más políticos y de clima. Pero aquí en Colombia, como te comento, pues el tema es más arraigado en cuanto a nuestra idiosincrasia, a nuestros temas culturales, a la forma en cómo la familia incide mucho en estas decisiones, porque pues somos sobre todo ciudadanos en donde la familia tiene un rol totalmente pues ejemplar, y pues claramente para nosotros el hecho de que tomemos una decisión de emigrar se toma es en el entorno familiar. Entonces hay algunas cosas que se comparten, hay otras que difieren, pero lo normal es que en nuestros países de Latinoamérica sean más las cosas que compartimos a la hora de decidir quedarnos que a la hora de decidir migrar.
Muy interesante esa mirada, ya no solo sobre quiénes se mueven y hacia dónde, como usted dice, y por qué motivos, sino quiénes se quedan y por qué motivos y quiénes quieren salir de sus países, migrar y tienen dificultades, o sea, esa imposibilidad. Es Diana Quimbay, la directora de la ONG Ayuda en Acción en Colombia. Diana, muchas gracias por estar con nosotros en 10 AM.
A ustedes, muchas gracias, Pascual, que tengan un feliz día.
10 de la mañana, 54 minutos. Esto es 10 AM. Ya volvemos.
El tiempo presenta la colección Auschwitz. Nunca olvidar. 80 años después, las historias siguen vivas. Adquiere el libro de lanzamiento Los Amantes de Praga por 29.900 pesos. Cómpralo también en tiendaeltiempo.com.
El campo, la innovación y el futuro se encuentran en un solo lugar. Del 9 al 20 de julio, acompáñanos en Agroexpo 2025 en Corferias Bogotá. Visita el stand del Banco Agrario en el pabellón 3, piso 1, stand 202. Y descubre nuestra nueva banca virtual. Productos para el agro, charlas inspiradoras y todo lo que necesitas para hacer realidad tus proyectos. Ven y vive una experiencia única hecha para ti y para el campo colombiano. Banco Agrario de Colombia. Crecer juntos es posible.
Estás escuchando 10 AM.
Oyentes de 10 AM, ¿qué tal? Buenos días. Por aquí de nuevo, paso a recordarles una buena noticia que nos trae CAFAM. Escuchen, las ideas transformadoras necesitan entornos donde puedan crecer. La Cumbre de Desarrollo PYME 2025 CAFAM será un espacio para analizar, conectar y crear estrategias junto a líderes que valoran el conocimiento y la innovación. Este 26 de agosto, acompáñanos en una jornada académica de alto nivel con expertos del ecosistema productivo, financiero, educativo y gubernamental, quienes compartirán su conocimiento en temas como crecimiento PYME en Colombia, carga burocrática, fintech para pymes. Centro de Convenciones CAFAM Floresta. Inscríbete en cumbrecafam.com e impulsa tu visión empresarial. CAFAM te conecta con el camino del desarrollo. Vigilado Supersubsidio.
Estás escuchando 10 AM. Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
Dale llegó a Corabastos, para que pagues y recibas plata solo con tu celular. Abre tu cuenta gratis y muévete sin cargar efectivo. Además, recibiendo tus pagos en Dale, puedes ganar plata, celulares, bicicletas y hasta una moto. Descarga ya Dale Colombia y hazlo fácil. Producto de Grupo Aval, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
¿Tienes muebles viejos, escombros o residuos de demolición? Por favor, no los tires a la calle. Llama a la línea 110 para agendar su recolección o consulta los ecopuntos en www.sigap.gov.co. Así evitamos que se conviertan en basura que afecta parques, andenes o zonas verdes. Una ciudad limpia empieza por ti. Y recuerda, las bolsas ponlas frente a tu casa, máximo 3 horas antes de que pase el camión recolector. Mantener el espacio público limpio es cultura Bogotá.
Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.
Llega Agroexpo a Corferias del 9 al 20 de julio. Caracol Radio te invita a la feria que impulsa el campo colombiano. Podrás ver más de 2.500 animales en pie, exhibiciones equinas, participar en el Centro de Experiencia Agropecuario y disfrutar más de 200 charlas académicas. Explora maquinaria, insumos y conoce a productores de todo el país. Compra ya tus boletas en agroexpo.com.
Registran por primera vez una osa de anteojos y su cría en el occidente del Huila.
Ambos individuos están en óptimas condiciones biológicas. La madre le está enseñando todo el tema de identificación de senderos, enseñándole a trepar, a buscar alimento.
Proyectos de conservación ambiental del sector azucarero.
Ese corredor biológico es una apuesta grande que estamos haciendo desde el sector de la caña, el corredor biológico del río Amaime, que conecta la cordillera central con la cordillera occidental.
Sostenibilidad aplicada para el manejo de los residuos en Bogotá.
Bogotá, estamos generando un promedio de 6.000 toneladas diarias en residuos. Son más o menos un promedio de 2 piscinas olímpicas diarias de residuos.
Planeta Caracol es compromiso de vida. Sábados y domingos a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía.
Shakira vuelve a hacer historia. Luego de una primera fecha agotada en Cali, la artista más grande del continente anuncia un nuevo concierto. 26 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Una última oportunidad para vivir el regreso de la Loba. Boletas en Ticketmaster.co.
Gran Circo Vegas Fantasy vuelve a Bogotá. Acróbatas de lo imposible y su aventura de máximo riesgo. Motos que vuelan en lo alto de la carpa y muchas atracciones. Véalo en la Avenida Boyacá con 78. Boletas en tuboleta.com y taquillas del circo.
Disfruta de Expomedia 2025, la feria del deporte, la salud y la tecnología. Reclama tu kit de carrera, descubre descuentos exclusivos, vive experiencias únicas con las marcas. Ven a Corferias del 24 al 26.